Buenos Aires indica probabilidad de lluvia y tormentas aisladas, luego mejorando. La mínima estimada para hoy es de 19 grados, la máxima de 29.
Temperatura actual 21 grados 9 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en el humilde galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga esta noche. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Del otro costado, el bailarín italiano Jorge Dorio.
Buenas noches amici di Patricio, gracias mille, grazie a tutti.
Bueno, ya estamos aquí, querido Barton. Es el momento de dar alguna noticia que interese, epa, que cautive, que enamore a este público.
Estaremos toda la semana aquí.
Ay, gracias. Con la noticia. Eso es lo que estaba esperando oír.
Cuando digo aquí, digo Gorriti 5963.
Sí, la puede venir, y la otra. La entrada es gratarola y libre.
Es gratis, se toma mate con yerba Amanda y termos de Amanda.
Precios descontrolados.
Bueno,
todos llevando ahora, sí.
¿Alguna otra consideración?
Creo que no hay más novedad. Hoy venimos flojos de novedades.
Noticias. Boca volvió a perder.
Sí, sí,
extraordinario.
Sí,
lo de Boca es una campaña extraordinaria. Hemos solucionado, por empezar, todos los problemas de River.
Sí, claro.
Todos los problemas que tenía River los hemos solucionado.
Eso es solidaridad.
Son hermanos, dijo los Filo Gutiérrez, los jugadores, que antes no se soportaban. Todo eso lo hizo Boca.
Gracias,
hizo
amigos.
Boca, y ahora estamos tratando de nivelar nuestros números. Si todos los scores a favor que teníamos,
sí,
en tantos y ten más de 100 años de triunfo, vamos a tratar de emparejarlos
con dos veranos
en
más
estos meses.
Claro.
Extraordinario, fantástico, muy bien.
Bueno, todavía no empezó el campeonato igual.
No, por suerte.
Y jugando bárbaro además, porque eso es lo lindo. Bueno.
Claro, sí, sí, ese, el problema es ese. Pero yo tuve otro problema hoy, si me permite.
A ver.
Porque estoy con algunas reformas de la cocina de mi casa.
Ah, ajá. ¿Sí? ¿En qué sentido la va a reformar? Tenga cuidado.
Cambiar algunos estantes,
eso
al hacer.
No es una reforma. Una
¿y qué reforma?
Reforma
esto es una limpieza.
Bueno, levántele el techo, por ejemplo.
No, bueno, señor.
Usted tiene una cocina de techo bajo, como suele ocurrir.
Sí.
Y su pobre mujer tienen que cocinar agachada.
Por eso está encorvada la gorda.
Por eso, claro. Llegan a cierta edad las personas, las madres, y dice, mi madre está encorvada, tiene 32 años. Y eso es por tener una cocina con techo bajo. Lo mismo lavar la ropa, que aunque lo haga al aire libre, inclinarse sobre el tacho con la tabla de lavar, produce
esa especie de postura de que es casi como un paréntesis.
Es, pero es muy desagradable, que avejenta. Por eso es preferible comprar un lavarropa.
Bueno, sí, de todos modos.
Pero hay gente que se inclina incluso sobre el lavarropa.
Fíjese,
y hay lavarropas que requieren un trabajo tal que es preferible lavar la ropa como hago yo cuando me baño.
Estar desnudo.
Me meto vestido y me voy dando un rato y chao, ya está.
Fíjese en este detalle de las cocinas. El horno, supongamos, su mujer, Dios no permita, tiene que cocinar algo al horno. ¿Qué hace para abrirlo y cerrarlo? Se agacha.
Se agacha.
Sí,
es algo estos hornos que hay ahora, de la New Age.
A la altura.
Que están a una altura tal que no te tenés que agachar.
Sí, yo quería eso.
No, pero se agache más, señora. Sí, es el problema.
Pero yo no llego a ese horno. Ahí
claro. Y se te cae la pizza encima. Claro.
El zafacón de la basura.
Están así.
¿Dónde tenés la basura en la cocina? Abajo, otra vez abajo, agachada la mina.
Y bueno, hay que tener cosas abajo.
¿Sabe también cuántas veces se agacha una mujer en la semana?
Depende.
No sé cuántas veces.
No sé, le estoy preguntando a usted.
No sé, señor.
Pero pensé que usted, que tiene
usted
tanto
mundo... Usted es el que reforma la cocina,
lo sabría.
No lo sé.
Es un dato interesante para un programa de la tarde. La primera respuesta que uno se le ocurre es depende de la mujer.
Claro.
No todas somos iguales.
Bueno, está bien, pero
hay que se agacha...
Hay que se agacha
una vez al mes, otras todos los días.
Igual se sorprendería.
Sí, ¿no?
Además de agacharse...
Si usted contara cada vez que usted se agacha,
usted se sorprendería.
La notaría. Si lo va notando en un
eso
cuadernito.
Está relacionado con el éxito también.
Sí. ¿Está relacionado con el éxito o con el chupamedismo? Porque uno se puede agachar para recibir aplausos o para decir sí, señor.
Claro, claro.
La genuflexión que le dicen.
Sí. En ambos casos está relacionado con la prosperidad.
Sí, claro, va bien en los dos casos.
Bueno, pero de todos modos, lo que le quería comentar de la cocina es otra cosa.
Qué pena.
¿Qué va a hacer usted en la cocina?
Porque para hacer un mueblecito, lo voy a llamar así, un mueblecito, tuve que tomar algunas medidas y descubro que está todo en lo que llaman falsa escuadra.
Es que muchos arquitectos no toman la escuadra, directamente lo hacen a ojo. Se llama.
Claro, pero después lo que lo delatan son los cerámicos, ¿vio? Porque
claro, cuando le nace... uno compra una heladera y se la apoya en una pared, la otra no la puede apoyar y así.
Sí, y así.
Los ángulos son algunos agudos. Otros
es difícil el agudo
obtusos, ahí. Sí. Pero ninguno recto.
Del todo recto no.
No.
Y si usted prolonga cualquier segmento de cualquier construcción, está en falsa escuadra. Toda la ciudad de Buenos Aires
está un poco en falsa escuadra.
Está toda en falsa escuadra.
Para no hablar del desnivel de los pisos.
Claro.
Bueno, en mi casa yo tengo por costumbre poner la cama bajo la ventana.
Ajá.
Porque me gusta abrir la ventana
y
no, se me va corriendo porque está en bajada. Se me va a la otra punta del cuarto, donde además impide abrir el ropero.
Pero señor,
todo eso porque está en bajada.
¿Pero de qué desnivel estamos hablando? Una angulación.
Un nivel importante. Yo a veces no me doy cuenta porque.
Y cuando quiere acordar está.
Estoy acostumbrado, pero es así.
Bueno, en general se aplican algunos correctivos como topes, digamos, algo
corutas,
que haga, claro, algo que haga cuña,
no se le corre la
frenos de mano,
cuña,
claro,
una cuña en la Cámara de Diputados.
No, señor.
¿Usted tiene ruedas? Perdón que se lo diga así nomás, en la cama.
¿Sí tengo?
Ruedas.
Tengo ruedas.
Ah, ¿vio?
Tendría que sacárselas.
Sí.
Y pero se va a deslizar como un esquí, va a ser
claro,
va a hacer rayas en la madera.
No, pero le ponen una cuña o una goma. Un
freno. Hay
frenos
con freno, por ejemplo. Te levantas.
Claro,
freno de cama.
Las camillas tienen freno.
¿Un freno?
¿En serio? Claro.
¿Las camisas?
Las camillas.
Ah, camillas.
¿Y ahora me lo ves? ¿Para qué? Por si va manejando.
Yo pensé una camisa con freno.
La camisa con freno se le dio.
Claro.
Tiene freno, ¿no? Y si no, imagínese qué harían los camilleros.
Sí. En hospitales construidos en bajada, por ejemplo.
Bueno.
Hay camillas que alcanzan los 120 kilómetros por hora. Sí.
¿Pero quién lo aplica el freno? El que conduce nunca es el que viaja.
No.
El médico.
El médico, ojo. No el enfermero.
No, el enfermero, señor.
Ah, el camillero, no el médico.
No, el camillero, tampoco el enfermero.
Claro, nadie.
Hay un escalafón de eso para llevar y...
Sí, no puede apretar el freno cualquiera. Bueno...
No sé cómo lo hace.
Tenga cuidado cuando... Porque mire si corta sin querer, usted llama al albañil.
Sí.
Y el albañil le corta el caño del gas. Y a la noche le entra todo el gas y usted se muere.
Sí. No, bueno, espera un poco.
Se muere. También el albañil sin querer, pum, pim, pam, pum, rompe todo, cortó el caño del gas, el tipo se fue, me voy.
No, ¿cómo me voy? ¿Se va a dar cuenta si cortó, rompió?
Se va a dar cuenta,
¿por qué se va a dar cuenta? Yo soy albañil, señor, no.
Gasista. Claro.
¿Y no sintió el olor?
¿Qué olor?
¿Qué olor?
El gas es inodoro, incoloro y etcétera, señor.
Cada vez que siento el olor me voy a excitar. Pues no termino nunca una obra, caballero.
Bueno, señor, si hay olor...
Bueno, a la noche entra el gas y usted revienta y vuela en pedazos.
No, pero ¿por qué vuela en pedazos?
Viene el albañil y ve la ruina.
Claro, y dice, ¿sabes qué?
Y dice, bueno, me quedé sin trabajo.
Y no me pagó ni el adelanto, dijo el tipo.
No, señor, en general al gas vio que le ponen olor, porque el gas no
¿le
tiene
solo... ¿Le ponen olor a propósito?
Le ponen el olor a gas, es inventado.
¿Y por qué eligieron ese que es tan feo? Para
claro, ponerle un olor, digo. Claro, otro olor.
Sí, no, claro, porque si no usted se queda oliendo.
A menta ponerle.
Claro.
Y no, y usted dice que olor a menta.
Sí.
Y no sabe qué es gas y se muere.
Y bueno, pero si ese olor tampoco sé qué es gas, me muero.
Pero ya le enseñaron qué es gas, señor.
¿Quién le enseñó?
Ya le dijeron en la escuela, en su casa,
a mí no me dijeron
en el colectivo.
La primera vez que hablo sobre el olor sobre, del
claro.
gas.
Claro. Además, en la escuela, ¿qué le van a abrir una hornalla?
¿Usted reconoce el olor? Está totalmente.
No. Pero discúlpeme. No.
¿Qué es esto?
¿Serán coles que están hirviendo, por ejemplo?
¿Cómo aprendió a oler gas?
¿Quién?
Usted.
No aprendí a oler gas.
En la escuela no estaba esa materia tampoco, ¿no?
Pero le dicen, en algún momento le dijeron, no, esto es olor a gas, Alejandro.
No, nunca me dijeron, no hay clase de olores. Ahí viene el profesor de olores.
El profesor Suskin.
Pero se aprende en la vida como el lenguaje que
no,
le aprendió hablando, escuchándolo.
No.
Y se aprende oliendo.
Hay gente que aprende mal los olores. Ay, qué olor a tilo, dice. Si
sí, y está en La Plata. ¿Por qué cree que por eso olor a tilo?
Olor a tilo, cualquier claro. olor que se verifique en La Plata
es
reputado a tilo.
Frente al zoológico, sin embargo, que no son tilo.
No, pero el olor a gas es inconfundible. Y si un albañil rompe el caño...
Bueno, lo único que le digo es tenga cuidado. ¿Usted no quiere tener cuidado?
Sí, yo tengo cuidado, señor.
Reviente, no, reviente si quiere.
Pero... También tenga cuidado con, qué sé yo, con la tuberculosis.
Una de las cosas que pasa en las cocinas es que la mala calidad de las paredes impide colgar nada.
Claro, eso es verdad.
Por ejemplo, a mí, yo quería colgar una cosa de madera con dos perros dibujados que en la boca tienen una goma y meté los repasadores ahí, que me la regalaron.
Sí, me imagino
que... Un regalo empresario que me hizo el dueño de esta radio.
Sí,
y a mí me regaló lo mismo.
Había el repasador.
Me llevó a mi casa una moto y se toma un regalo de la empresa. Un coso de madera con dos perros dibujados. En la boca, un coso de goma...
Ajustadito al principio.
Y ahí meté los repasadores. Dice que lo disfrute, estamos muy contentos. Con
¿pero qué? Señor, bueno, está bien.
Con este programa, como usted ya se ha dado cuenta.
Sí, bueno, lo felicito.
A mí me hicieron bueno, esto así.
Entonces lo quise poner, imagínate.
Claro, claro.
Sí. Voy a clavar unos clavos, casi se me derrumba la pared. Y ahí tengo los repasadores arriba de una mesa con los perros ahí. No tiene mucho sentido.
Muertos de risa.
Muertos de hambre, sobre todo. Sí.
Los almanaques que me regala el de la tintorería.
Sí.
No los puedo colgar tampoco.
¿Y pero por qué no los pone con imán en la heladera o algo de eso?
No, no. Porque tengo puerta de madera en la heladera.
¿De qué heladera? Un modelo.
Sí, un modelo viejo y no atrae los metales.
Pero ahí sí puede clavar los perritos
de lo que pasa.
Tenga cuidado, no, con la heladera.
Cuidado con los huevos que están en la puerta.
Sí, claro. Sí.
Ah, claro, por eso está clavando.
Se ensarta un huevo.
Clava los huevos.
No, mire, es verdad que como las paredes están hechas mayormente de ladrillo hueco.
Ah, no, sí, lamentablemente.
Qué feo,
ya
no es
como antes, que se hacían de piedra.
Bueno,
o de barro.
Bueno, no sé. De,
o de hierro.
Sí. ¿De hierro?
No. Y de hierro en los calabozos, sí, cómo no.
Muchas veces se rompe ahí, depende de donde usted perfore, sigue de largo con un ladrillo, se quiebra y tiene que andar agujereando alrededor hasta
dar
la zona fértil, por llamarle de algún
del ladrillo.
No, claro. También usted puede dar con una columna, en cuyo caso no lo rompe
nunca.
No.
Claro.
Rompe todas las herramientas y usted se convierte en un ser abominable.
¿Y no probó de esos
con
ganchos?
Con las mechas, tirando las mechas.
Venden unos ganchos.
Buenas tardes. ¿Tiene ganchos? ¿De qué?
Sí. Son así, Y...
Esos que hacen como una sopapa.
Algo así, pero hay unos autoadhesivos ahora, que usted le saca un papel, mentira, y lo pega.
Mentira, se cae.
Lo que es autoadhesivo, una... se despega. No, señora,
aquí
una dama que está haciendo que sí.
No, no.
Se despega.
Algo más que
todo
le cuelgue.
Lo que usted pega con pegamento, más tarde o más temprano nos deja solos en la noche,
sí,
con el, sobre todo en el piso.
No, después
se pegó.
El autoadhesivo es una mentira, desde el sobre de depósitos en el banco hasta las porquerías que usted
no,
pone en las paredes.
Señor, mire,
se
yo
cae.
Tengo un departamento muy elegante,
sí, sí,
y una vez volví con una dama, la noche de invierno, traigo adelante, amor mío, voy a colgar mi gabán. Y lo colgué en uno de esos autoadhesivos que tengo en la pared.
Sí.
Al lado de la foto de Ángel Clemente Rojas.
Rojitas.
Y se me cayó al suelo.
Bueno, no, porque usted...
Pero el suelo, la tipa agarró
se
la
fue, claro. Se fue, claro. Más bien.
Bueno,
bien.
Sería por otra cosa que se fue.
No, se fue por eso.
No, bueno, señor. Además, el gabán es muy pesado.
Y el otro día a la ferretería le digo, ¿y esto qué es? ¿Qué hago con esto?
¿Qué tiene que ver? ¿Lo va a responsabilizar al ferretero?
Es que nadie se responsabiliza por nada.
¿Alguien
que... en los hoteles hay no menos de 100 carteles que te avisan que los tipos no se responsabilizan.
Por nada, por nada.
Bueno,
si usted se ahoga, no me responsabilizo.
Si le roban,
si le afanan las cosas, no me responsabilizo. Si se le incendian, no me responsabilizo. Si se envenena, tampoco. Si lo fajan, tampoco. Nada. Bueno, ¿para qué pones un hotel, loco?
Bueno.
Tiene más responsabilidad el que vende pancho afuera que el dueño del hotel.
Ahora, si usted va a responsabilizar de un rechazo amoroso al ferretero,
no se responsabiliza. Tampoco.
No, tampoco.
No, señor. Además, usted pega mal quizás el autoadhesivo. Porque...
Puede ser porque no tengo paciencia.
Claro,
dice
tiene
que
dejarlo.
Hay que estar 5 días apretando.
¿Sabe cómo gana tiempo?
No.
Le doy mi fórmula. Usted lo pega en la zona en la que quiere pegarlo. Agarra un escobillón.
No tengo.
Pues algo, un palo con
el palo de jugar.
Algo que haga tope, un secador del baño, eso. Lo aprieta con eso y usted se va contra la otra pared.
Ajá.
Y hace fuerza, hace tope.
Se me rompe el secador.
Con las dos paredes.
Ahora imagínese si lo ve alguien,
claro,
su vida es un
escándalo.
Claro, no puede hacer eso.
Y esa es la fórmula
y
ideal.
En la cocina tiene muchas cosas para colgar.
Mucho, por
porque,
eso hay que colgar.
Ese sí. Colgar es el sinónimo de ahorrar lugar.
Sí, se ahorra espacio.
En vez de poner un enorme placard,
yo
tengo clavos en todas las paredes, cada ropa lo cuelgo de clavos.
¿Sabe qué es lo mejor?
La
es
ropa.
El estilo murciélago es lo único que funciona. Colgado para abajo, colgado.
Colgada, claro.
Eso.
Yo tengo, por ejemplo, ropa interior. Es
sí.
Todo un sector.
¿De a uno colgado?
No, por ahí dos, tres.
Bueno.
No más, porque si no, para sacar el de abajo tengo que sacar el de arriba.
Claro, sí.
Es un poco, no es tan elegante. Después, bueno, lo saco, los pantalones, las medias,
sí,
todo,
pero
clavo,
la ropa...
clavo, y chau, no tengo ropero.
Bueno, claro. Señor, pero
y
está
me
bien.
Ahorro un espacio
enorme,
precioso.
Gracias.
Sí, sí. Pero lo que no le queda precioso son los calzones colgando, discúlpeme que le diga. Un ambiente, llega cualquier persona.
¿Sabe? Ya lo pensé, una cortina.
Que también la tiene que colgar.
Está a 10 centímetros de la pared.
Claro.
Pues sí. Sí, corre la cortina, le queda como un telón.
¿Como arandelas?
Como si fuera así. Y
sí.
Cuando quiere sacar los calzoncillos...
Voilà.
Bueno, pero...
Y es más, si le da 12 centímetros, es un regio cambiador.
Se mete atrás de la cortina para... Permiso, amor, me voy
claro.
A cambiar.
Sí.
Y se mete, claro, se ven un poco los movimientos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí.
Se viene lo que está haciendo? Hay que aprender a cambiarse...
Sí.
Con poco espesor.
Claro, a lo egipcio.
En dos dimensiones.
Ahora, está a otros 15 centímetros de hacerse un placar. Corre la cortina un poco más, pone un barral y
en
pone
mi casa 15 centímetros es la cuarta parte
del tamiento.
Del ancho total, claro. De la pieza.
Ah, o sea, sí. Es una pieza muy pequeña, muy angosta.
Usted entendió.
Sí.
Era un pasillo. Era un pasillo y lo hicimos en un departamento, 4 ambientes.
Para venderlo mejor, claro.
¿4 ambientes?
Cuatro ambientes sucesivos.
Ah, como un brochette.
Sí, son 15 metros por 1,30.
Es como casa chorizo, pero salchicha.
15 metros por
la distribución no es muy buena porque el baño no es el último.
Ah, ¿y dónde?
Es el segundo.
¿El segundo?
Entra el living, después el baño, sí, después la cocina y atrás de toda la pieza.
Oye, qué difícil, señor. Y si llega alguna persona y hay alguien en el baño y usted está en la...
Espera, espera. ¿Qué va a hacer? Va a pasar.
Bueno, no sé.
Espera, además vivo solo.
¿Tan apurado está por llegar al cuarto? Claro, dice,
si no salgo yo del baño, ¿quién le va a abrir la puerta? Claro.
Ah, bueno.
Ya que... Anda cocinando que yo también.
Pero quizá la persona quiere ir al baño, usted está
por
en la
eso,
pieza.
Por eso no me atrevo a la convivencia.
Claro. Yo, claro.
Porque me sí, calculo claro, que va a ser... Yo ya soy un poco remiso para convivir. Calculo en un lugar así... Podemos bien llegar a molestarnos, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Bañate rápido que tengo que salir.
Sí, me voy.
Tengo que ir a trabajar.
¿Y qué? ¿Y carece de ventanas la casa? Porque...
No, atrás en la pieza tiene una.
Ah, claro, tiene una ventana.
Una ventana que da...
¿A dónde da?
Al pulmón.
Ah, bueno, tiene, por lo menos tiene pulmón de manzana con
no,
algo.
No, no, al pulmón de...
del vecino de al lado que respira fuerte.
Y adelante, que es la puerta de entrada.
Muy bien, bien, claro. Sí. Sí, sí.
Ni un ventiluz, nada de...
Ese... El cuarto piso...
Ah, es cuarto piso.
Cuarto piso, M'.
Ah, hay muchos departamentos, por lo visto.
Hay muchos, sí, viene M, N, y el mío es M'.
Sí, el pasillo...
¿Y entre una letra y otra hay departamentos como el suyo o es solo entre la M y la N?
No sé, señor.
Sí, tipo, señor, me parece un edificio increíble.
Yo estoy recorriendo los otros pisos, a ver.
Cada uno. Ahí el 10, también claro, pregúntele, qué sé yo.
Bueno, no, está bien. Bueno, ahí, si usted quiere hacer alguna reforma, está un poco limitado.
Estoy es como limitado, que el espacio... sí, estoy limitado. Yo quería hacer un segundo piso.
¿Tiene para construir arriba?
No, tengo lo que tengo, pero dividir...
Ah, bajar el techo un poquito.
Claro, son 3 metros que tiene.
Ah, bueno.
Se podía hacer...
claro. Un regio entrepiso, un estudio.
Un estudio, un piccolo estudiolo.
Piccolo, claro. Tipo garzonier.
Un estudio arriba para pintar, ponele.
Ah, ¿usted pinta?
No, no.
Bueno, pero entonces, ¿para qué se
para
pasa?
Pintar, una vez que lo hago, lo pinto.
Claro.
Ah, bueno, sí. ¿Y para qué es? ¿Para usos múltiples el...?
Es que el estudio, estudio. Me voy a ir estudio, a pensar... Claro.
¿Y qué estudia usted?
No, yo soy redactor publicitario.
Ah, bueno.
Ah, ¿y no puede pensar abajo?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿y por eso se va a hacer algo? No se conocen gastos.
Nadie tendría una oficina.
Claro. Bueno, pero...
Claro, pero ¿no puede trabajar en su casa? Sí.
Sí, pero también usted tiene que estar con otra gente.
¿Para qué?
No puede.
¿Qué?
Y se trabaja en equipo.
Yo no quiero estar con otra gente, no le digo que no quiero convivir.
No, pero en su casa no,
quiero,
señor.
Yo tenía una novia, que fue esa que le dije yo.
Sí.
La de los clavos, no, la del... la del coso que se...
Ah, ¿llegó a ser su novia?
Sí, hasta ese momento nada más.
Ah, bueno.
Nos habíamos puesto de novio en la vereda, entró y se fue.
Y mejor una relación fugaz, pero honesta.
Fugaz, sí, sí. En el espacio se prolongó 15 metros.
Tampoco tiene mucho para mascotas, ¿no le da usted por tener animales pequeños?
No,
tiene...
no.
Bueno,
no.
Pero buenas tardes, soy el albañil.
Sí, buenas tardes.
¿Qué trabajo vamos a hacer aquí en la cocina?
Acá tengo también este inconveniente. Quisiera aprovechar este espacio, esta pared curva.
Ah, esta pared. ¿Es curva? O pretendió ser recta y le salió mal.
No, me parece que le hicieron... Acá antiguamente había una chimenea, me dijeron. Esto era una fábrica de no sé qué.
Ah, sí.
Y la tiraron abajo y reciclaron.
Ajá.
Hicieron esta casa. Por eso es que tengo... Tengo todas estas rejillas también, fíjese. Hay rejillas, pero que no dan a ningún lado, porque se ve que abajo antes había caños.
A ver.
Y me quedaron...
¿Qué quiere hacer con esto? ¿Sabe qué le conviene?
¿Qué puedo...? ¿Cómo lo uso?
Una pileta de natación.
Sí. Pero son rejillas.
Bueno, saca las rejillas y ya está. Y en la oquedad pone agua, una pileta para niños, tampoco pileta olímpica, ¿me interpreta?
Pero en plena cocina,
o un acuario, mejor aún.
Es lo que se lleva, ¿no? ¿Por qué no tira abajo todas las paredes y hacemos lo que se llama un loft?
Un loft. Un loft.
Sí.
No, un loft.
Un loft. The last
house. Se pierde tanta...
No, pero mire, yo necesito también privacidad.
¿En la cocina?
Porque
¿en
la cocina? No, en
el... Bueno, el que hace un loft sabe que no tiene privacidad.
No, por eso.
El baño lo hacemos todo sin pared.
Todo abierto.
Todo. Usted entra y ya de allá lo ve, usted le dice, ahora voy.
No, señor, somos mucho de familia, vive mi suegra también aquí.
Ah, claro, este, no.
Vienen los primos, viene mucha gente.
Sí, además ya veo que si tiramos abajo todas las paredes, se va a caer también el techo.
El techo, sí, es lo que pasa.
El primer efecto que se registra en estos casos, ¿no?
Sí,
si
todas.
Si ampliar los ambientes, sí. En general se cae el techo. Yo, antes de hacer ese trabajo, le digo que... No me responsabilizo de la caída de los...
Bueno, pero señor...
Mire la posición que adopto.
Claro, sí. Tipo cariátide.
De conductor televisivo de programa de deporte.
Llevándose las manos a la...
Escúchame, ¿y no pensó en hacer como se estila ahora una isla en la cocina?
Ahí está.
Ah, una isla. Eso, pero hay que tener espacio.
La isla del tesoro.
Sí.
No, es para cocinar, como los chefs de la televisión.
Claro. Sí, ¿hay algún otro programa que no sea de cocina?
Sí, sí. Los deportivos.
Sí, claro. Son más o menos de cocina también.
También.
Sí, pero invitan a... Invitan a cocineros y en los programas de cocina invitan a deportistas que cocinan mientras se ríen.
Sí. No, pero la isla vio es para cocinar como una plataforma amplia.
¿Y alrededor de la isla qué quiere que le pongamos?
Un foso.
No, señores.
Eso no es una isla.
Claro, es un foso con agua.
Es un espacio para cocinar. Uno puede deshuesar pollos, por ejemplo.
Y arrojarlos al foso.
Para divertirse. Le llega la noche aburrido, en vez de poner la televisión, agarra un pollo y lo deshuesa con los dientes.
Digo que para practicar el deshuesado de un pollo.
¿Practicar qué? Crueldad.
Y tiene que... Si ya está muerto el pollo.
Ah, pues ya lo mató.
No, yo no lo maté.
Ah, no, que lo hizo matar ¿por quién?
No, lo compré muerto, señor.
Ah, compra cadáveres, qué feo. Sí.
La vi esa película.
Sí, sí, era buenísima.
Lo compré muerto, le meto la mano en la oquedad del... Que, del
dígalo pollo, con todas las letras, muerto, oquedad.
La oquedad del pollo es un enfermito.
Le saco los menudos.
Ajá.
Los aparto.
Sí.
Y entonces comienza el procedimiento del deshuesado, que hay que ver qué tiempo le lleva. ¿Usted en cuánto tiempo deshuesa un pollo?
Con nunca... Calviva en 5 minutos, claro.
No, yo ya lo compro deshuesado.
Ah, ya se lo hace deshuesar. Se lo hace deshuesar. Bueno, el que lo deshuesa...
Buen deshuesador.
Buen deshuesador será. Sí. Seguramente tiene una isla como esta que
pretende. En mi barrio hay un muchacho que se deshuesan pollos. Tiene un cartel.
¿Y a qué más se dedica?
A deshuesar pollos, nada más. Ah, y vende huevos caseros.
Ah, ¿casero, no? De...
Huevos caseros, que son los que están sucios.
huevos de campo, se le dice.
¿Sí?
Ah, con razón.
¿Qué tiene que ver el campo con los huevos?
Y porque...
La gallina es la...
Sí, pero los pone en el campo la gallina.
Bueno, pero estamos... perdiendo
sí.
el tiempo.
Sí, usted tiene que hacer las reformas y... Y también es bastante tarde, así que sería interesante si comienza a trabajar por algún lugar. No sé si usted trabaja con planos, con...
toma las medidas. Con planos, si el lugar tiene planos. ¿No? Acá. Los únicos planos que hay son los planos inclinados,
claro,
y los estantes.
Sí,
tanto está. Que la alacena no puede retener nada.
No, está
le
todo...
Le pone un plato y se le cae en un ángulo de 45 grados.
Sí.
¿En plano inclinado? ¿Cómo puede ser esto, señor?
Y no sé cómo le llaman, se parece la bombonera.
El horno está también inclinado. ¿Cómo?
Sí, el horno.
Tiene que sostener todo el tiempo con el pie de la puerta porque no se le abra.
A menos que invierta toda la casa. Claro. Y el plato le cae para abajo, el horno también.
Sí, pero es difícil. ¿Cómo hago ahora para invertir toda la casa? Es imposible.
¿Cómo compró esta casa usted?
Y esta la adquirí así como está.
Sí.
Y ya reciclada hace 15 años la compré.
Y recién ahora se da cuenta,
sí,
digo, perdón,
vivió,
¿no?
Pero... 15 años como vivió.
Y no ve como tengo la espalda.
El jorobadito.
Sí, claro. Yo cuando vino caminando pensé que le pasaba algo, pero claro, vivió 15 años aquí.
Claro, yo vi que se venía en falsa escuadra.
Sí, yo vi que venían cuatro patas. Bueno, vamos a ver qué dice el público acerca de las reformas en la cocina y qué conviene hacer.
Uh-huh.
Bueno, los mates que están frente a ustedes, en algunos casos, en otros no, están cargados, por así decirlo.
Sí.
Conserva Amanda.
Los mates los carga el diablo.
La producción de este programa...
toma yerba Amanda también.
Suele ir a Babieca.
Sí, suele ir a Babieca, es verdad. Y un lugar al que vamos, lo han elegido la mejor barra de no sé dónde, donde íbamos a comer pizza antes y ahora vamos a cenar.
Sí, pero
está muy contento.
Ahí, Si ahí no me extraña que tengan la mejor barra, la pagan con dos pizzas.
Acabo de dejar a mis hijos.
Me rompen el alma.
Jessica, bueno. Jessica Echar dice, hola negro de mi alma. Soy de Salta, pero hoy te escucho desde Necochea. Así no. Estoy muy mal porque no te pude ir a ver a Mar del Plata, pero soy feliz cuando te escucho. Besos para todos.
¿Quién dice eso?
Jessica Echar, y es de Salta.
Hola. Sandra Michelena, ¿sabes cuántos años hace que te escucho? 18 años. Me gusta escucharte y te requiero. Muy bien.
Florencia Rodríguez Canclini dice, estoy escuchándolos desde Uruguay. Genios.
María de Po dice, Molina, ¿es verdad que vuelven a dar el show del mismo en Canal Encuentro?
Sí.
Si es así, qué buena noticia. Sí, están los lunes, sí,
lunes a las 21 horas.
21 y 30.
Aldo Casín dice, en el año 1982-83, escuché por primera vez el programa. Es decir, mucho antes,
mucho antes de que
debutáramos.
Lo intuyó. Lo intuía de algún modo.
Un hombre, un adelantado hace tiempo, como Rivadavia.
Claro, totalmente. El más grande civil, mira vos.
Bueno.
Y le gustó mucho, seguro, ¿no?
Sí, claro.
A ver, Nelia del Carmen Martínez dice, cariños a todos, gracias por estar. Bueno,
de... Analia Ponce dice, mandan saludos, Oscar, Rodri, Nacho, Benja y así, de todos de Santa Rosa La Pampa. Y Nara del Mar dice, ¿te casás conmigo esta noche o mañana?
¿Qué dice? ¿Quién?
Mara del Mar.
Ah, ¿qué dice?
¿Te casás conmigo
sí,
esta
claro
noche?
Sí, claro que sí. Claro.
Debe estar presente seguramente.
Sí, o una. Mañana.
¿Está María del mismo? No, no. BDB, Dorio, Dolina Barton, ¿en qué momento leen ustedes tantos libros como para saber tantas cosas? No sé, ¿en qué momento lee usted tantos
todo,
libros?
Todo el tiempo, yo
ahora mismo.
Ahora estoy leyendo. Estoy leyendo algo que dice Nati del Águila. Hola amigos, los escucho de Córdoba. Nunca leen mis mensajes y yo acá dispuesta a casarme con cualquiera de ustedes. ¿Eh? Leo esto y me queda.
Claro. Bueno, Vanilú también nos escucha desde hace muchos años. ¿Cuándo piensan venir a Córdoba? Pronto, sí, este año vamos a ir.
Doris Riera dice, fantástico programa del show de Alejandro Molina en Canal Encuentro. Dice, lo veo mil veces porque siempre descubro algo nuevo y manda besos.
¿Quiere que pasemos el tango Te Vi Partir? En realidad es un vals. Te Vi Partir es un vals de Fidel Pintos. Canta Hugo del Carril.
¿Sí? A ver, no, bueno, después me lo traería. Florilú dice, recuerdo escuchar desde mi habitación la radio de mi vieja a todo lo que da escuchándote. Hace 12 años se fue al cielo y me dejó de tener escucharte y reírme como ella lo hacía, dice Flori.
Atención que Belén Mareco nos escucha desde Clorinda, en Formosa. Mientras que Bruce Venganza, qué copado que es escucharte, Dolina. Me hace reír mucho. Desde que iba a la secundaria y hace poco volví a la secundaria. No, volví a escucharte de nuevo.
Mire este mensaje, este es de alguien que tuvo un diálogo interesante con usted. Ezequiel Mondino, se llama el joven. Hola Ale, soy Ezequiel, el otro día fui al programa. Soy quien gracias a vos descubrió el libro de los seres imaginarios de Borges. Me recomendaste la antología de literatura fantástica del mismo, es decir, Borges, junto con Bioy Casares y Silvino Campo.
Y además descubrí, querido amigo, usted me preguntó si había un libro de los lugares imaginarios. Yo le dije que no sabía y que era un libro que estaba por hacerse. Y me entusiasmé durante algunos días pensando que yo podía hacer eso. Hasta que me enteré que el mes pasado,
no
el año pasado ni hace 3 años, el mes pasado todavía no apareció en la Argentina, nada menos que Humberto Eco. No.
Sí, déjalo.
Si nombre no cualquiera, sí, cualquiera exactamente. De nuestros amigos. No.
Humberto
Eco escribió un libro que se llama algo así, Historia de Lugares Legendarios. Chao.
Ya está.
Pero usted puede esperar a que lo publiquen aquí y leerlo.
Sí, o bien lo puede sacar y levantar en italiano este. Dice, espero que no me defraude, dice Ezequiel Mondino. Yo le aseguro, Ezequiel, que no lo va a defraudar la antología de literatura fantástica. Y si quiere un consejo, empiece por el Zenin, que alguna vez lo disfrutamos mucho acá.
Sí, claro. Sergio Marcelo Flores, hace más de 10 años, escucha este programa. Y sin embargo, es chofer de camiones, así que, y lo escucha en el trabajo. Me hace los viajes más cortos, claro, porque choca en el medio.
Joaquín Sten dice, ¿me pareció a mí o el otro día cantaron Baby on Board de los Borbotones?
Sí, lo canta muchas veces.
Mire, esto es el nacimiento de una estrella, atención cabina. Lola Nolan manda el mensaje y dice, el otro día mostraron una foto de Vincent, aquí en la radio, claro. El sonidista, está para hacerlo sonar, no se pongan celosos.
¡Epa!
¿Dónde mostraste foto?
Gracias al amigo Diego Philip, que me ha regalado un, Lindo trabajo en madera, ¿eh? Muchas gracias, querido Diego. Y aquí me manda también una nota. Bueno. Y Osvaldo de Barrio Norte manda también una carta acerca de lo que hablamos el otro día sobre el tango y agrega también puntos de vista interesantes al respecto. Gracias.
Patricia Rodríguez dice, saludos desde Cutralco, Neuquén. Somos Patricia y Fabián, los escuchamos siempre y manda besos.
Bueno, hay muchos mensajes de cuándo vamos a, es el caso de Vivi Méndez, que dice cuándo vamos a Santiago.
¿Cuándo vamos a? ¿Cuándo volvemos de?
Sí, Alejandra Müller, que vayamos a La Rioja.
¿Por qué no nos vamos a?
Sí, qué lindo tenerlos en, y así. Nanni Nolfi le dice, que escribe desde Ushuaia, lo conocí a través de su libro El Ángel Gris cuando tenía 13 años, ella, no usted, y ya está por cumplir 30, mire qué grande.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano, hoy no muy interesante, no estoy muy esperado.
Qué bueno, el trago amargo.
En la charla que tenemos, así que si quieren ustedes
apaguen la radio,
pasar a otros programas de sí, Radio Amigas, pueden hacerlo tranquilamente.
Seguimos el del Plata, 1030, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estamos saludando al canciller de nuestro país, Héctor Timerman. Hoy algunos titulan en base a algo que usted comentó en las últimas horas de la imposibilidad de Irán de poner en marcha acuerdo.
Vamos a poner en claro, Clarín es un diario perverso, porque lo único que busca es dañar al gobierno nacional y por ende dañar a todo el país. Clarín, a su página online, tituló Timerman admite el fracaso del acuerdo con Irán. Ni es lo que dije, ni es lo que siento, ni es lo que está sucediendo. Pero Clarín necesita mostrar que todo lo que hace el gobierno sale mal. Todo. Y en ese sentido también cayó el tema del memorándum.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Paparazzi, el triste cumple de Susana. La diva pasó su cumpleaños número 70 sola en punta. Me pega pésimo cambiar de década. Conocimos al amigobio, Néstor Vincent, ya la invitó a París. Juanita no para. Tiene novio nuevo, se llama Gastón Carvalho, es publicista y tiene 39 años. ¿Qué dirá la chiqui? Y además, el drama de Beatriz Olave, Lola Ponce embarazada y Marcelo Tinelli, el fútbol, la tele, el gobierno. Se viene un 2014 con todo. Toda la farándula está en Paparazzi.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Tenente de San Pedro, Pablo Guacone, contando las consecuencias de este temporal.
Y estas son situaciones inesperadas y necesitamos la solidaridad de todo el mundo, obviamente, ¿no? La verdad que, más allá del apoyo incondicional de todos los ministerios, tanto a nivel provincial como nacional, y que soy eternamente agradecido, los vecinos sanpedrinos y de distintas comunidades han venido a solidarizarnos con nosotros. Pero obviamente siempre pasa lo mismo, ¿no? Colchones, sábanas, pañales, chapas, tirantes, calzados, toda la gente está muy bien atendida.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Radio del Plata, en el auditorio de Radio del Plata, es lo que quise decir, en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también Arévalo.
Hablaremos de venenos. Y envenenadores.
Bien.
Este informe comienza por los emperadores romanos. Muchos, dice, no usaron venenos, o mejor dicho, usaron, pero no siempre como un brebaje, como algo que se ingería. Y empieza con el ejemplo de Calígula, que era un hombre que disfrutaba haciendo indagaciones sobre las mejores maneras de matar a las personas. Y aseguraba haber descubierto un veneno que provocaba la muerte con solo ponerlo sobre la piel de la víctima. O sea, no era necesario que el niato
lo ingiriere.
Ingiriera el veneno. Y este veneno ganó un nombre que es producto del siguiente episodio. Calígula consideraba que las luchas en el circo no eran lo suficientemente crueles. Ajá. Estaba bastante disgustado porque los gladiadores no morían suficientemente. Y por lo tanto prohibió que llevaran coraza para que no salvaran tantas veces su vida. Y un día un gladiador llamado Columbus ganó un combate y fue a presentarle sus honores a Calígula. En realidad el luchador había sido herido levemente y Calígula probó su veneno porque le regaló a este muchacho una capa embebida con el veneno y poco después de ponérsela el gladiador cayó muerto. Calígula, recordando con gratitud a su víctima, llamó Columbus a ese veneno que había inventado.
Paloma, digamos.
Sí, sí. Antes de este episodio, hay que recordar, me parece, a Cleopatra, que usó veneno natural.
Jaspis.
Era una muchacha muy ecologista, ambientalista. No le gustaban los productos químicos en el veneno. Y entonces, cuando tuvo que envenenarse, lo hizo haciéndose picar por un áspid.
Por un áspid, en medio por de la fruta. Áspid, bastaba con...
se supo.
Sí.
El caso que era una pequeña víbora que te mordía y te inyectaba un veneno, etc.
Letal,
¿no? Bien, pero el siguiente emperador, el que vino después de Calígula, su tío, Claudio, murió tras haber comido un plato de hongos, de setas envenenadas, que le había servido nada menos que su esposa Agripina, su última esposa, la penúltima, mejor no hablemos, sí. Nada menos que Mesalina.
Mesalina.
Cuenta el cronista que el crimen estuvo a punto de no ser cometido, ya que Claudio había bebido tanto que estuvo a punto de vomitar.
Sí.
Ya se sabe que el envenenador debe procurar que su víctima no vomite, entonces no debe administrarle demasiada bebida ni debe hablarle de cosas puercas, etc. El caso es que cuando Claudio se aprestaba a vomitar, esto lo explica Tácito, ¿no? Dice que cuando vio que Claudio estaba por vomitar, Agripina salió corriendo a buscar a su cómplice, un médico llamado Jenofonte, igual que el historiador,
sí, sí.
Que era el que le ayudaba en estos menesteres. Y el médico entonces lo fue a atender a Claudio y le dijo, ahora lo voy a ayudar a vomitar. Y le introdujo, tal como se hacía en aquellos tiempos, una pluma de ganso en la glotis para acelerar el proceso del vómito. Pero el detalle es que esa pluma estaba impregnada de más veneno,
sí,
y Claudio entonces no tuvo más remedio que morirse.
Sí, sí.
Bien. Como sabemos, a Claudio lo sucedió Nerón, que tenía una envenenadora oficial que se llamaba Locusta. Y ella fue la que envenenó a Británico, el hijo justamente, el virtuoso hijo del difunto Claudio. En la corte de Nerón fueron envenenados también su preceptor Burros, y también Narciso y Palas, dos ciudadanos que habían tenido la mala idea de enriquecerse. Y como los emperadores accedían a las herencias de los finados, era muy peligroso enriquecerse. Bueno, eso le pasó a estas personas. Durante muchos siglos, los grandes señores vivían con el temor de ser envenenados,
claro.
Ciertamente. Tenían siempre una colección de antídotos que era preciadísima, y desde luego probadores del morfe.
Eso se mantuvo hasta hace poco en la Casa Blanca.
Así es, sí, sí. Bueno, los antídotos por lo general eran supercherías. Se buscaban cuernos de unicornio o el famoso bezoar, que era una especie de cálculo que se formaba en el cuerpo de algunos animales, Otros tenían dientes de tiburón. Decían que cualquiera de estos amuletos, el bezoar o el diente de tiburón, cambiaban de color al contacto con el veneno. Entonces ponían un diente de tiburón en las comidas y esperaban a ver cómo reaccionaba la susomentada porquería. También había un antídoto, un mejunje, inventado por el médico romano Andrómaco, que era con carne de víbora, miga de pan, vino y miel, o sea, cualquier cosa, ¿no? Hubo también quienes envenenaban o probaban los antídotos con los condenados.
Claro.
Ahí está el célebre médico Ambroise Paré, que no era otro que el médico que atendió a Enrique II cuando en una contienda deportiva, llamémosle así, una justa, con el noble Montmorency, sufrió una herida tremenda en el ojo. Uh-huh. El Montmorency, que no me acuerdo si era marqués o barón, le ensartó la lanza en el ojo.
En el agujerito es el yelmo, justo.
Bueno. Justo en el agujero del yelmo. Tiene que tener puntería, es verdad. Entonces, Ambroise Paré lo mantuvo vivo, Enrique II, un poquito, pero después
sí, se murió. Claro, ya está.
Ese médico,
tiene un antídoto todavía.
Probó la eficacia del bezoar y de otros antídotos. Carlos IX utilizó a un cocinero que iba a ser ahorcado por haber robado la vajilla del rey. Carlos IX, que es el que viene después, no, primero viene Francisco II, después Carlos IX. Uh-huh. O sea, Enrique II, Francisco II.
Son Valois todavía.
Todos los son Valois. Uh-huh. Carlos IX. Todos son Valois hasta Enrique IV,
que es Borbón,
el primer Borbón.
Claro.
Bueno, este médico Paré, que estaba buscando antídotos, cuando vio que iban a ahorcar a un cocinero, lo consultó, le dijo, mire, ¿qué quiere? ¿Usted qué prefiere, que lo ahorquemos o que lo envenenemos y después le demos la posibilidad de probar un antídoto que ha inventado acá el doctor? Y bueno, dijo, envenéneme.
Perdido por perdido, claro.
El cocinero, total, antídoto para la horca no hay. Bueno, le encajaron no sé qué veneno y después el bezoar. Entonces el cocinero estaba ahí y el doctor Paré empezó a hacer anotaciones científicas. Leo aquí el informe del doctor Ambroise Paré. Se puso a vomitar con grandes espasmos, diciendo que tenía fuego en el cuerpo y pidiendo agua. Luego se puso en cuatro patas, andando como una bestia, la lengua por fuera de la boca, roja la cara, echaba sangre por las orejas. Informa a su majestad que el reo murió. Eso es un informe.
Eso está bien, claro.
Un verdadero prócer de la medicina. El cardenal Richelieu vivía rodeado de gatos y les hacía probar la comida.
Sí.
Está bien que viva rodeado de gatos. Usted sabe que ¿dónde vivía él? En el Palais Royal. Era un lugar en donde se reunían las prostitutas de París. Bueno, él no, él tenía gatos. Les hacía probar la comida y la bebida que le servían, ¿no? Después esperaba un tiempo prudencial. Si las mascotas continuaban vivas, recién entonces comía él.
Muy bien, muy bien.
Ahora, cuando él comía y al rato los gatos utilizados para probar la comida morían, él también moría. Contemos, para terminar, un intento de envenenamiento que padeció Napoleón. Fue cuando era muy joven, jefe de la Guardia Nacional, y se había hecho amante de una señora de apellido D'Aletti. Estaba casada con un tal Giborné D'Aletti. Napoleón participaba en las recepciones que daban en casa de los D'Aletti. El marido no sabía nada de los amoríos de su esposa con Napoleón. Pero poco después, Napoleón conoció a otra chica, se hizo amante de ella y empezó a mostrarse menos galante con Madame D'Aletti. Entonces Madame, que era muy celosa, decidió asesinar a Napoleón por infiel. Y hay gente así, igual.
Sí.
El caso es que Napoleón recibió un mensaje de la D'Aletti que lo invitaba a su casa. Le comunicaba además que aquella noche su marido cenaba lejos y le rogaba que fuera a reemplazarlo
en el
mejor de los sentidos. Y Napoleón fue. Llegó Napoleón, la amó, después cenó abundantemente, dijo, un momento, primero vamos a revolcarnos y después nos comemos unos pincheretes.
Ahí está.
Una vez que morfó, el dolor de las entrañas lo atacó de modo tal que tuvo que pedir socorro a los gritos, que por otra parte es la forma más razonable de pedir socorro. Por suerte, llegó un médico que le dio un antídoto y lo alivió un poco. Después, muchos vecinos, enterados de la descompostura de Bonaparte, fueron a visitarlo y en un momento apareció la propia Madame d'Aletey con su esposo en la casa de Napoleón.
Sí.
¿No? Y ella se acercó al oído y le dijo: me habéis abandonado cobardemente y me he vengado. El veneno que recorre tus entrañas es lento pero excelente. Dilatad mi crimen y yo delataré el vuestro. Y medio que lo señaló al marido. Así que el marido era un tipo como de 2 metros. Y Napoleón comprendió que valía la pena callarse. Después llamó al médico, le dijo que el veneno lo estaba consumiendo. Por suerte, Madame d'Aletey no era experta envenenadora. Y rápidamente el médico encontró el antídoto. Napoleón resolvió no visitar más a la dama. Algún rencor sostuvo. Cuenta Constant, que era el mayordomo de Napoleón, que escribió un libro muy divertido. Cuenta Constant que mucho después, cuando Napoleón era emperador, había una lista de personas que tenían impedido el acceso a cualquier sector de la corte. Y entre ellas, sin dar razones, figuraba Madame d'Aletey.
Bien hecho.
Está muy bien. A mí, cuando una persona trata de envenenarme,
nunca más.
Procuro no recibirla nunca más.
Y al marido menos, sí.
Bien. Y yo quisiera contar una última historia que siempre me ha gustado mucho, que es la de Mitrídates. Hay muchas que no se han contado. Aquí Catalina de Medici tenía a sus famosos perfumistas,
¿cómo no?,
los señores Ruggeri, que la ayudaban en su carrera política. Que básicamente consistía en eliminar a sus enemigos políticos del modo más directo.
La familia toda.
No con el debate, claro, sino más bien con el envenenamiento.
La familia de los Borgia, toda.
Sí, claro, Lucrecia,
César, tantos amigos.
Los príncipes del envenenamiento que han sido los Borgia, un poco calumniados tal vez.
Sí, injustamente, por ahí, porque era una época difícil para todos nosotros.
Vaya a saber. Mitrídates, el rey del Ponto, vivía obsesionado también ante el temor de ser envenenado. Entonces, no es que tenía antídoto, sino que seguía un procedimiento bastante razonable. Bebía pequeñas dosis de venenos para ir acostumbrándose a todos ellos.
La vacuna, digamos.
La vacuna. Precursor de la vacuna. Bueno, parece que se hizo inmune a casi cualquier veneno.
Sí.
Después de muchos años de trabajos. Entonces lo agarraron unos tipos en el baño y lo estrangularon y lo... Chao.
Está bien, claro. Todo lo se puede.
¿A quién dedicar este catálogo de envenenamiento?
Estaba pensando, Alejandro, que, por supuesto, para encontrar los venenos, la humanidad ha recurrido primero a serpientes varias, a arañas varias, al pez globo, los japoneses, que saben que algunos gourmets... saben partirlo a tiempo.
O sea que la naturaleza...
Es pródiga.
El hombre ha imitado a la naturaleza en el envenenamiento.
Absolutamente.
Claro.
Incluso bestias, una de las favoritas de este programa, tantas veces mencionada, como es el dragón de Komodo, no le basta con tener una saliva que es en sí misma ponzoñosa, sino que tiene secreciones a lo largo y a lo ancho de su cuerpo, como algunas personas que envenenan inmediatamente al que lo toca, y lo utiliza con sus víctimas. Se sabe también que aquellas bestias o aquellos animales que usan el veneno para cazar no sufren los efectos del veneno después, y esto es interesante también.
Claro, la bestia que... La serpiente nos envenena. Con su propio veneno.
Lo cual hace pensar que algunas maldades no afectan a aquel que las comete, como todos creemos cristianamente.
Claro, sí.
Estaba pensando que a veces el veneno contamina no solamente al envenenado. Estaba pensando en un amigo de este programa también, como este autor de novelas policiales, Dashiell Hammett, que hablaba de Poisonville, la ciudad que era a tal punto corrupta que todos sus habitantes estaban envenenados. Y no puedo menos que recordar a nuestros amigos griegos.
¿Cómo se llamaba el tipo?
Dashiell Hammett.
Dashiell Hammett, sí, el asunto del rey,
sí, sí. Comandés,
el creador de Spade.
El de Sam Spade, ese detective
sí,
delicioso.
Sí, se llama el detective.
Digo, nuestros amigos los griegos que decían, usaban la misma palabra para veneno que para remedio, que es el arcón, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente envenena o no. Y después pensaba, bueno, en esto de los trajes de Yanira, en la misma Elizabeth I, Elizabeth Tudor, recibió una vez de regalo un vestido todo envenenado, y una chiquilina que era amante de uno de sus favoritos se lo puso y palmó.
Claro, bueno, el más famoso fue el de los mitos, Heracles.
Heracles, claro.
Que recibe también una camisa. Uh-huh. Engañada por un centauro, su mujer le regala una camisa envenenada, el tipo se lo pone.
Y listo. Y esto en general, hoy en día, con el avance de la farmacopea y con las intermediaciones, es más difícil envenenar a alguien. Sin embargo, se ha demostrado, y hoy encontré una cosa muy graciosa, hay una universidad norteamericana que hizo una investigación para demostrar que uno no puede confiar ni en sí mismo, lo cual quizás deberíamos haber descubierto, es fantástico.
Sí, sí, sí. Bueno, yo soy una de las personas más desconfiables que conozco.
Claro. Bueno, y en ese sentido, el problema es detenerse en las sustancias químicas, porque uno bien sabe que, por ejemplo, el recibir una verdad inesperada, ya lo dice el tango, luego la verdad que es restregarse con arena el paladar, puede producir un efecto mucho mayor que la ponzoña. Y qué no decir entonces de cualquier amante, en el momento de ser abandonado, que prefiere quizás no escuchar la sentencia, porque sabe que cada una de esas palabras funciona ni más ni menos como gotas de veneno.
Y gotas de veneno se llama este tango que vamos a escuchar ahora en la interpretación maravillosa de Jorge Casal. Adelante.
Yo quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y otra violeta, mi existencia fácil es envenenó, dejando a mi madre y a mi noviecita, comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un rato de calma, y alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera, el triste gemido que del bandoneón. En esta vida la dicha termina y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere se quiebra la espina, mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un raso de calma, y alumbras el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera, el triste gemido que del baldoneón.
Era Jorge Casal en La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Está con nosotros el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en su último año en la Corte Suprema de Justicia.
Los últimos meses ya.
Pero usted es amigo de Amado Vudú, eso está claro. Sí. Hace mucho tiempo.
Muchos años.
Y cada vez que está su cumpleaños es un invitado. ¿Cómo ve usted que cada año alguien saca una foto, se la publica y le pegan a usted por invitar a Amado Vudú?
Es cosa que no se deben hacer. Por mí no importa, el año que viene que vengan y saquen la foto directamente, no me interesa. Lo que me interesa es que no es propio de un periodismo muy ético la bravuconada de decir, no quería que sacaron foto, acá te saco esta.
¿Usted cree en su amigo Vudú?
Yo creo en él, confío en su integridad ética, en su integridad moral, qué sé yo. Ahora, lo que pase en la justicia, y bueno, yo no puedo intervenir, la amistad me lo impide, ¿no?
Secreto de Sumario, de lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Esta semana en Para Ti, looks de liquidación. Aprovecha las rebajas y elegí lo que más te gusta al mejor precio. Nos anticipamos a San Valentín. Te mostramos los mejores regalos, cocina para enamorar, moda de a dos y nuevas historias de amor para disfrutar. Además, entrevistas exclusivas en la playa. Flor Torrente, Diego Ramos y Vito Sarabia nos cuentan todo. Ya salió Para Ti.
No te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:07 de temperatura en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas, humedad 94%. El ministro de Trabajo lamentó que en la actualidad la esclavitud laboral sigue siendo motivo de preocupación. Carlos Tomada lo expresó luego de conocerse los casos de trabajo informal que fueron denunciados en Misiones y Corrientes por el Registro Nacional de Trabajadores Agropecuarios. Scioli se mostró con De la Sota en Córdoba. El gobernador bonaerense estuvo con Super Mediterráneo en un encuentro en el que ambos manifestaron su respaldo a las recientes medidas económicas del gobierno nacional. Sin embargo, expresaron su preocupación por la suba de precios y el empleo. A 10 meses de la inundación, vecinos de La Plata marcharon y reclamaron justicia. Volvieron a pedir el esclarecimiento de las víctimas fatales, que según el gobierno fueron 67. Además, pidieron una condena para los responsables de las obras hidráulicas. Un terremoto de 6 grados sacudió el este de Indonesia. El movimiento se registró en el archipiélago de las Molucas y hasta el momento no se informó de daños materiales o víctimas. Cielo nublado en Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pasa una noche exitosa en el boliche. Oh, joven borrega, que escuchas.
Qué importante.
Este programa.
Muy bien.
Consejos para tener éxito en tu noche de boliche.
Basta de perder, tontita.
Claro, esto es un informe preparado por nuestro equipo de producción.
Sí.
Atención. Si un tipo te encara a las 5 de la mañana, sos claramente material de outlet. Así que si te queda un resabio de dignidad, hacete la linda y retirate sola.
Mejor retirate
Nadie
sola.
Se va con un tipo a esa hora, dice nuestra especialista, que no sé quién es.
Y verdad, le sale poco, me parece.
Porque... Por el contrario, yo creo que a esa hora es cuando uno empieza a tener éxito. Y nuestra vieja idea del boliche llamado Rueda de Perdedores, que abre a las 7 de la mañana, es un ejemplo. Porque ahí, ahí es cuando ese enemigo de la reproducción,
sí,
que es la alta expectativa, empieza a aflojar.
Claro, uno ya dice,
el famoso masismo,
esa...
que consiste en decir, más
era
sí,
eso.
Más sí, me quedo con
eso. Ya me parecía.
Después dice, ¿cómo acercarse a un hombre?
Ay, qué importante.
Porque...
Acá dice, puedes preguntarle si tiene fuego para encender los cigarrillos.
Ah.
¿Tienes fuego para encender los cigarrillos?
No, tengo fuego para quemarte la casa.
Es horrible eso.
Pero tiene que ir con un cigarrillo también.
No se fuma acá.
Hacerse la inexperta en materia de alcohol, acercarse a la barra y preguntarles, ¿qué lleva tal trago?
Ah, que le expliquen, de una receta.
El vino con soda, ¿qué lleva?
Pero en la barra además no se escucha nada, usted tiene que gritar.
En realidad nada se escucha en un boliche.
¿Cómo le va a decir? Es, claro.
Dice cosas dichas.
Sí, es muy...
El tipo no le puede decir nada, que son nada.
Tiene que decir un sustantivo y un verbo.
No, hay que desarrollar una técnica de seducción.
Sí, que sea, que carezca de palabras.
Física. Que carezca de palabras, claro. No solo en el boliche, en cualquier parte.
Sí.
¿Qué más tiene que argumentar?
Ya está.
Usted es una basura.
Sí, ya está. Ya está.
Argumentar es mucho más indigno que irse con un tipo a las 5 de la mañana. ¿Cómo argumenta uno?
No hay argumento posible.
Vivo.
No,
uno se para ahí y deja que la mina se lo lleve por delante.
Sí, bueno,
y
pero...
Listo, ¿qué va a hacer?
Si la piba quiere, ya
pero
está.
Acá le tiene... Ese es el tema, señor.
Bueno, y...
Acá se dan consejos a la niña.
Acá, es increíble esto, porque hay una... una especialista llamada Shapira.
¿Shapira?
Ah, sí, Shapira, ya mismo.
Sí, sí.
Y,
la he visto.
Y aconseja... colocarse un pantalón elastizado para levantar la cola hasta la barbilla.
Uy, qué impresión.
¿Dónde tiene la cola?
La flor azteca, parece. La tiene de frente.
Muy difícil.
Tuvo una sensación.
La barbilla del tipo.
Sí.
Colocarse los tacos aguja, porque a los hombres los excita muchísimo.
¿Los tacos?
Ah, sí, yo veo un taco aguja y me tienen que sujetar entre cuatro.
Se pone la cola en la barbilla.
Sale a mirar vidriera de zapatería.
Y bueno, nada, no sirve para nada esto. En realidad, si yo lo hubiera leído antes, No. Pero, sin embargo, yo creo que se puede reflexionar al respecto, ¿no? Yo creo que si usted quiere levantarse un tiempo, el último lugar donde debe ir es un boliche.
Es un boliche, va bien.
Boliche, nadie está interesado en levantar.
Y, bueno, no, lo que pasa es que no, ya está ahí ella.
¿Qué?
Ya está ahí.
¿Y por qué? ¿A qué fue?
Y quería
a escuchar
ver
música, fue. ¿A qué fue?
¿A escuchar música? No, porque no pasan música en los boliches. Hay una,
y
cosa,
claro, sí. Y una cosa ahí que...
Y son más los trámites que tiene que hacer para entrar al boliche.
La previa, por ejemplo, son 5 años.
Toda la previa, hay una cola.
Hay una cola hasta las 5 de la mañana, claro. Y ahora abren... Y después, hay que tener muchas ganas, hay que estar mucho tiempo.
Además. Sí, mucho.
Mucho, mucho tiempo. Usted pasa eternidades, como por ejemplo, una hora.
¡Ah, no!
Una hora en un boliche, usted se imagina.
No, claro. ¿Qué va a tener ganas de algo después de eso, no?
Bueno, nosotros acá con el señor hemos ido a boliches más que interesantes. El más interesante de todos es uno cuyo protocolo ya hemos contado aquí. Uh-huh. Es el boliche al oscuro completamente.
Claro.
¿Penumbra, dice usted?
No, penumbra, oscuridad.
Oscuridad. Plena.
La verdadera y absoluta oscuridad.
Negro de su.
Nada,
así.
Negro tada. Negro.
Negro lodo.
Negro.
Entonces usted entra ahí y. ¿Qué pasa? El tacto se le agudiza.
Señor, vamos.
¿Cómo se reconocen las personas? Por el tacto, se tantea.
Pero claro. Al que le toca y así
claro,
es.
No, no sé, no, te tantea.
Oh, encantado.
Y como la música está tan fuerte, tampoco puede hablar. Solo puede tocar.
Ah, mira.
Algo que no ve. No puede hacer gestos, ni señas. Ni...
Y se puede, digamos, tantear a piacere. Está el lugar.
No,
está...
No se puede tantear a piacere. ¿Qué se cree usted?
No, bueno.
Tantear se puede como reconocimiento, no como ataque.
Claro, señor, por favor.
Una cosa es... hacer así, pasar por los rasgos de del rostro, y otra no.
Claro.
Pero después hay que salir de ahí, ¿eh?
Bueno, sí, hay que salir.
En algún momento...
Usted, hay un protocolo que es el que agarra, agarra.
Claro.
Quiere decir, usted no puede salir y no a la luz arrepentirse.
Ah.
No.
Esto es un compromiso contra... Primero, entrenar las yemas. Las yemas del tanteador, para llamarlo así, tienen que estar entrenadas. Entonces, con un ligero rostro, usted no precisa media hora como si fuera una huella dactilar, no.
Claro, tiene...
No, ligero... Igual la gente ya no tantea tampoco.
No, ya no, la verdad no, que no. No es. Manotean, sí.
No, suerte y verdad.
Sí, azar.
Usted empieza a bailar con una sombra, algo, un volumen, empieza allí, y mediante golpes de mano, usted le puede indicar su deseo de ir.
Claro.
Tira así de la mano, si la mina lo sigue... Se sí, sale, y claro. Salen, y listo, ya está.
Si ve que no sigue nadie,
una pareja que tiene que durar un tiempo prudencial.
Sí, digamos.
Bueno, no puede disolver la pareja en la esquina, donde hay un farol,
no.
El famoso farol del desengaño.
El farol del desengaño, no, señor.
Entonces, no.
Ah, usted tiene
usted
que...
tiene que ir.
Seguir
por lo
adelante.
Menos esa noche...
Por lo menos esa noche y un poco más también.
Sí. Ah, pues también, ¿cuánto más?
Sí, sí, porque curiosamente este boliche tiene todo de azar... Nada es
sí, con cálculo,
elegido,
claro.
Y sin embargo se requiere una cierta perseverancia. Una perseverancia que uno no tiene con las cosas que uno elige.
Claro.
Y sí con las cosas que te deparó el destino. Esa es la idea de los dueños del boliche.
Bueno, pero la tienen que comunicar.
No, la tienen que comunicar.
Todo el mundo viene
de dónde se comunican estas ideas.
Y pero después...
Son ideas poéticas. Un poeta no comunica sus ideas.
No, señor, claro.
Bueno, fíjese, sí, pero...
Mire, haga esta experiencia. Lleve una mano cualquiera de las suyas a su propio rostro.
Esta.
Bien, bueno. Eso es inmodificable, eso le tocó.
Ese no es su rostro.
La otra mano.
Prenda la luz, señor.
Bueno, la otra mano, ahí está.
Esta
ahora
no es
sí.
Mi mano.
¿Salimos? No, eso le tocó. Entonces, ¿usted qué va a hacer con ese rostro? Persevera. ¿Entiende?
Sí.
Y bueno, es lo mismo.
No, bueno, no es lo mismo, señor.
Yo un día, a mí se me durmió la mano en ese boliche. Me había sentado arriba de la misma.
Ah.
Me senté arriba de la mano y no me di cuenta por la oscuridad que había. Se me durmió, me toqué la cara y
¿se
pensé
gustó?
Que alguien me estaba llamando.
Y se hizo
y salí
todo.
Y era yo.
Y perseveró también.
Sí, también. Salí solo varias veces.
La mano dormida.
Ese es un boliche.
Sí, está bien. Bueno, es una novedad, la verdad, que dentro del universo de
otra boliche, cosa interesante son los reservados.
Claro.
Sí, pero no hay más reservas.
No hay más, es una vergüenza. Es porque todo lo hacen a la vida, no tiene sentido así.
Pero ¿cómo que no hay más reservados? Hay un diseño de los sillones.
Está todo al aire.
No. Reservado es un lugar donde vos estás solo con la mina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá en este, podríamos llamar de restaurante, lo que sea.
Boliche.
Este loft legalizado.
Un reservado. Muy bien.
Sí.
Se va con la persona que haya venido, su pareja.
Sí.
Adelante. Uh-huh. Hace el pedido al mozo. A mí, tráigame esto, para mi talón, lo que sea. No le voy a decir yo lo que va a
tomar. No, señor, claro. Yo no le digo, usted me está
diciendo lo que va a tomar su señorita, la señorita que lo acompañe, sí, señorita.
Bueno, se va el mozo. Cuando vuelve, el tipo.
Claro,
no es que entra.
No.
Usted, claro, porque lo dejan solo con la mena.
Claro.
Ahí en ese reservado y por ahí tardan.
No tiene la puertita esa, la doble puerta.
No. Entonces lo dejan ahí y usted, ¿qué hace? Y bien se vuelve el mozo.
Claro.
Ya, enseguecido por la lujuria. Salta encima
de la, dama.
De la persona que vino con usted y le arranca las ropas
bueno,
y,
señor.
Y pasa las vías de hecho.
Sí.
Entonces el mozo, que ya es conocedor de esta circunstancia,
claro.
No es que entre y yo, ¡oh!
No, es personal.
¿Qué es eso? Vuelve a salir o se le cae la sopa. No, el tipo...
Ya va.
Bueno, usted, señor.
De adentro
no insista.
Le grita, momento.
Momento.
Igual, el mozo tiene la obligación... de contar hasta 14.
Nada más que hasta 14.
Nada más que hasta 14, porque si no, no voy a estar...
Sí, se me enfría la sopa.
Claro, me enfría la sopa. Bueno, ¿cuánto pero... tardo en atender? También, usted tiene que poner un poco...
Cada uno
poner
lo suyo. Señor, pero...
Usted cuando el mozo le golpea, tiene 14 segundos...
Sí. Tiempo es obra, además.
Para, digamos,
para liquidar el
claro. Decente, usted sí. Y las personas que estén allí.
Sí.
Entonces, bueno, se levanta los lienzos, lo que sea...
Se adelante, cubre con el mantel.
Adelante, claro, o claro. Se pone,
el mantelito,
se pone el mantel hasta el cogote, lo adelante. Que sea.
¿Pero de qué dimensiones hablamos? ¿Es como un camarote de barco?
Es un, nunca había un reservado.
¿Un reservado? Ahora no hay eso.
Común, ¿cuánto señor? Espacio precisan dos personas?
Para claro, vamos. En el tipo le sirve como le va, qué tal, como lo
de siempre, claro.
Claro, dice, no, y usted le hace la seña, tómesela, ¿no?
Claro.
Y ahí puede comer y tranquilamente ir llevando... a la persona que va con usted, a una situación de no retorno.
De no retorno, que es lo mejor en la vida.
Ah, bueno, la situación entonces no estaba planteada de antemano.
Si no, ¿para qué? Si está planteada de antemano, ¿qué necesidad tiene perder el tiempo? Yendo a comer ahí que se come peces.
Pero señor, es una noche
usted tiene
diferente.
Una situación con una mina que no la puede todavía resolver. No la ha seducido enteramente.
Ah. Claro.
Entonces llega ahí y usted empieza a hacerse el piola, cuenta chistes...
Ahora, si la situación no prospera, usted está en una está encerrado... Se supone que si entró ahí, ya está.
No,
sí, no siempre, que... no siempre, ojo.
No sé, no, yo he perdido en situaciones...
Definidas.
Ya definidas sí. Prácticamente. Y sin embargo, me dijo, mire, a usted le parecerá que esta situación está definida.
No, pero es que no lo tiene sí, que plantear sí, así. No.
Mire, tratándose de usted, nada está definido.
Sí.
Me da tanto asco que...
No, no, no. No lo tiene que plantear así directamente.
Bueno, sí me lo planteó la mina. ¿Qué
bueno,
qué?
Claro, cada una...
le digo lo que me dijeron.
Bueno, la verdad es una situación de... Esa no, sí es sin retorno.
Enseguida...
sí, sí.
¿Qué voy a elegir? Le digo, antes que nada.
Sí.
Para saber incluso para la elección del menú, le digo.
Claro. ¿Qué?
Escúcheme, usted se va a someter a mis...
¿Deseos?
¿Designios claro. Lujuriosos o no?
¿Pero cómo le va a decir
me dice
así?
No. Muy bien, entonces voy a pedir el guiso.
Claro. Y sí, pues no es lo mismo.
Yo digo,
no,
sí,
ya sé, señor.
Enseguida hay que plantearlo, enseguida. ¿Usted conoce a una mina? ¿Se la presentan?
Sí.
Por ejemplo, en un cumpleaños le presenté, ¿qué tal? Le presento sí. A mi prima, Clarita. ¿Qué tal? Discúlpeme.
Clarita, sí.
Clarita, llegado el caso de que yo le hiciera una propuesta indecente, ¿usted accedería? No. Fenómeno, hasta luego.
Pero no, no, no.
Nah, presentame otra prima.
Disculpe que la encare así, pero hay como 50 mil en la
fiesta. Bueno, pero no es así.
Yo pierdo tiempo con usted durante toda la noche y después usted me dice que no, que nunca tuvo ese propósito.
Y bueno.
Entonces, ¿me interpreta?
¿Pero cómo me interpreta?
¿Interpreta?
Pero,
Clarita, la vida es corta.
Le digo,
sí.
Si le sirve, soy muy romántico.
Pero, ¿en qué posición la deja?
Ahí depende.
La que usted quiera.
No, señor, digo... Es una situación indigna para ella y para usted, ni le cuento.
Más indigna si sigo adelante,
sí,
sin preguntarle.
Yo la voy de indigna. Me arrodillo, pido por favor.
Ofrece cosas.
Ofrezco ser una sombra a sus pies.
No, no le va a servir eso, no la seduce.
Nunca se sabe.
Bueno.
¿Quién es? Ya otra vez 14 segundos.
Contésteme, Clarita, porque está el mozo.
Está el mozo. Pídale cualquier cosa que traiga. Tiene que pedir algo que pueda poner en acción con ella. Por ejemplo.
No está en el menú eso.
Por ejemplo, un brochet.
Usted sí que es sutil, ¿eh?
Que usted puede ir desensartando.
Ay, Dios mío.
Como un churrasco de trote.
Cada uno de sus componentes.
Y le explico de qué se trata.
Claro.
Bueno,
¿qué charla tiene así? ¿Usted se hace academia?
No, pero va y dice, esto es como la mecha, una mecha que se consume.
Sí, mecha Ortiz.
Hasta que queda el último, uno para vos, uno para mí.
Ah, ¿sí?
Sí,
haciendo, este para vos, este para mí.
Claro,
este
haciendo un mí. Juego, y ay, mirá que lo poco que queda. Y pone una expectativa sobre sí, el alimento. Si usted pide una napolitana... No hay manera de que eso
¿de
se traduzca en alguna acción concreta
con la
brochet,
sí. Sí, vas a engordar.
No parece tampoco no. Un gran
fue...
desarrollo erótico, digamos.
Usted fue a un restaurante o pide una frutas esculpidas, ¿vio? Y ahora hay...
¿Qué
esculpidas, sí. Si vos tratás mal al mozo...
No, señor.
Con carozo de sandía.
Claro, te traen las frutas esculpidas. Por eso yo nunca discuto con los mozos.
No,
no
señor.
No ni la fruta ni nada.
Sí, acá están las frutillas con crema.
Hay personas... Hay personas que le hacen esculturas en las frutas. Por ejemplo, una nana.
Una nana.
Una nana.
¿A dónde?
Y es la Venus de Milo, pero en ananá.
Ah, qué linda que le salió, ¿eh?
Sí.
¿Quién la hizo? ¿Usted, mozo?
Pensé que era el discóbolo de Mirón, discúlpeme. Sí.
Y así lo que usted quiera, un cisne hecho con bananas.
Ah, y la parte de arriba aparece.
¿Qué le pasó?
Sí, tiene abiertas las plumas.
Ah, con razón.
¿Las plumas con qué las hace?
Todo es banana, ¿eh?
¿En serio?
Todo cortado así.
¿Y de qué hablo con la mina?
Bueno.
Mirá que sí.
Qué pena que lo pedimos la broche.
Se va desarmando. Cuando esto tome la forma de...
Se va desarmando enseguida. Te agarra la primera banana. Que le viene bien.
Pero no le ponen...
Ya le dije, Clarita. Que fuera cuidadosa.
Y además es algo frugal, veo que la fruta...
Clarita, sí.
Frutal.
Sí, también.
Bueno.
Eso son cosas que puede pedir vinculadas al alimento. Y si no, tiene que ir directamente a un boliche a bailar o a...
Es un boliche este. Después usted deja ahí todo,
claro.
Y baja a la pista.
También
está en el medio de la pista.
La pista cierra con una llave para que no le afanen las cosas.
Bueno, señor, ¿qué gente viene acá?
Como nosotros.
Claro, imagínense. Te dan una llave con un cisne o con una brochette, depende.
Bueno, ahora no hemos dado servicio, el servicio prometido.
¿Qué cuál era?
Y a la joven borrega que usted dijo que le iba a decir cómo iba a salir a conquistar a...
Ya sabe todo la joven, ya está.
¿Cómo comportarse en los boliches?
No, no hay que comportarse en absoluto. Hay que entrar y...
¿No hay que ir?
No, sí, puede ir. No sé. No tengo opinión.
En general, el mobiliario de los boliches...
No hay mobiliario en los boliches.
Bueno, es poco mobiliario que hay.
¿Qué quiere que haga? Eso es una mueblería, ¿no?
Claro.
No, pero ahí...
Usted dice en el salón VIP, los sillones...
Hay mucho puff.
Sí,
me pareció.
Sí, dígamelo a mí.
Los canapés, dice usted, los tú y yo.
No, el que se tira un puff no se levanta más.
No.
Qué cosa, entonces, podría decirlo también, ¿no?
Es arrinconador el sillón bajo, muy,
¿a dónde va?
Muy mullido.
Eso parece el estudio de Disney, ¿no?
No salía en la ciudad de los niños, ahora que pienso.
¿Cómo iría a la ciudad de los niños a levantarse mina usted también? No.
No, veo que hay, están todos los lugares mullidos, como que no, los grandes sillones que tienen esos lugares muy oscuros, que después prenden las luces.
Y usted dice, bueno.
Ahora sí. Le prenden la luz blanca, blanca.
¿Dónde va este tipo?
Cuando llega una hora.
Eso es una comisaría primero.
No, llega la hora, yo nunca llegué a la hora de cierre.
Hay una hora, bueno, en Mar del Plata, que era las 4. Las 4 le prenden todo, chao.
¿Y si entramos hace media hora?
Bueno, igual, le prenden todo y chao.
Chao.
¿Chao qué, señor? Le estoy diciendo cómo es ahí el sistema.
Yo pensé,
y usted ve, los muebles eran una porquería.
Las personas también,
no,
claro.
Pero justamente.
Las mesas eran cajones.
¿Usted nunca fue de día?
¿De día?
Nosotros hemos ido, íbamos de día nosotros a filmar unas películas.
Ahí íbamos a Palladium, por ejemplo.
A Palladium, por ejemplo, donde íbamos a la noche, íbamos después de día. Y era una decepción.
Sí, sí.
Y por empezar no estaban las minas.
Claro. Pero tampoco estaban los mozos, teníamos que correr los muebles. Era un poco de eso.
Bueno, sí. Discúlpeme, pero no le puedo dar este servicio.
Yo, ¿cómo?
Sí, yo voy a esos boliches y yo me declaro.
¿Se declara que...?
A las minas.
Bueno, sí, pero...
Acerco una mina y le digo, ¿te puedo hablar?
Qué buena onda, bien.
¿Te puedo hablar? ¿Te puedo decir una cosa? Mira, vos no me conocés a mí.
Bien.
Pero desde que entré, hace 20 segundos.
Bueno, no importa, además.
Viste, te vi, me impresionaste.
Qué una corriente amorosa.
No, porque mira, yo sé lo que tengo que decir.
Bueno, pero ella le pregunta.
Sí, claro.
Ella le pregunta.
No, ¿cómo le va a preguntar? No te pregunta nada, la mina quiere salir corriendo. Al menos siempre me pasa eso.
Bueno.
Pero yo me declaro, le digo, la verdad que sos mi alma gemela. Yo nunca pensé, etcétera.
Claro, y ya está.
Nunca creí, todo el discurso moroso, ¿no?
Sí.
Yo pensaba que X, pero X prima, todo.
Bueno, así.
Las dos primeras
mi
palabras.
Vida, sí, yo bien. Antes era así, pero desde que te vi.
Etcétera.
Soy de otra manera, etcétera. Bueno, lo que vos quieras.
No, lo que vos quieras,
me
no.
Me gustaría mucho, bueno, que formalizáramos. Tener una relación formal.
Sí, muy bien.
Porque
muy bien.
Yo no soy como todos estos que están acá.
Que te quieren para un rato.
Estos. Que te quieren para un rato y que te miran
como
solamente con los... No. Yo te valoro en lo que sos, ¿me interpretás? En tu pensamiento, en tu,
como,
tu
sí.
forma de ser, que puede ser distinta a la mía,
pero
porque
repito,
cada cual, sí. Etcétera.
Sí, está.
Sí, pero...
¿Me entendés? Yo no soy como todos estos, no me confundas con todos estos. No me confundas. Yo,
es un poco peor.
Te vi, ¿me interpretás? Bueno, no me confundas con todos estos.
Bueno, sí, pero...
Si te molestos...
Sí.
Me voy. Te molesto, me voy, pero... Un momento.
Sí, pero, mirá, recién te veo...
¿Interpretás? Bueno, ese es fantástico, eso.
Yo no creo que eso de
sí, eso porque la amenaza dice, ya vas a ver, por ahí ahora me rechazás porque te parezco una porque ya vas a ver el día de mañana, y ahí la mina, si la mina es inteligente,
claro,
piensa.
Claro, claro.
Pero el día de mañana, ¿sabes
mañana,
qué?
Le digo, vas a estar sola un día.
Pero encima la amenaza, la está extorsionando.
Un día vas a estar sola sí. y vas aburrida. A pensar. Ay, estoy sola, vas a pensar.
Bueno.
Bueno... Ahora, ese camino de razonamiento no me salió, pero aquí estoy.
Bueno, y eso le da
razón. Yo soy un muchacho, ¿querés saber quién soy? Muy bien. Me llamo Osvaldo Bonessi. Soy remisero. Conozco mucho mundo.
Bueno, sí, está bien.
Mucho mundo.
¿Qué
porque con... acá arriba el remise,
se conoce,
entre paréntesis,
sí.
entre paréntesis lo tengo en la puerta... Que si vos accedés a que nos conozcamos un poco más profundamente, ¿no? Que sea esta cosa tan solamente carnal.
Sí.
Te voy a llevar hasta tu casa. Depende de donde vivas también, ¿no? Porque...
Bueno, no, señor.
No hay que mezclar.
Pero acá arriba del remises, la gente que sube, lo que se aprende de la vida. Sí. Se aprende de la vida.
Lo que no te... Bueno, eso que la universidad no te da nunca, que el
no
estudio no te lo da. ¿Viste?
Yo he llevado médicos.
Señores
que
médicos.
Me han enseñado, señores médicos, me han enseñado de medicina. Que yo puedo hablar de medicina como un fino quieto, prácticamente. Claro, casi como un flamarión.
Pero todo eso le todo dice...
Y es lo que... Veo que está seducida.
Claro.
Se llama labia eso.
Sí, labia.
Malabia.
Malabia.
Lo que tiene es el tiempo que aguanta un estúpido antes que una mina lo eche. No, sí, ¿le gustó ese sistema? No,
mire, si es eficiente, le ha dado...
No, nunca. Ninguno me dio resultado.
Ay, bueno, entonces...
¿Sabe cuál es el problema? La comparación. Porque la mujer malvada, como es la serpiente, Eva, y todo eso, compara. Entonces, para que fuera democrático, el tipo tendría que entrar solo un boliche lleno de minas. Va pasando por el filtro. Tac, 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 me gusta, no, la chica lo dice, ya quedó. Y claro, y uno por uno.
Eso no entiendo, ¿cómo?
Claro, está el boliche lleno de mujeres, ¿no? Con trago están hablando entre ellas, que bien, siempre las mujeres tienen una complicidad. Y entonces van entrando los tipos de a uno. Pasa uno y circula entre las chicas. Y dicen, no lo comparan con otro. Te ven por lo que son.
Para mí, el Estado Nacional tiene que intervenir.
Ahí está, sí, señor.
El Estado
todos
Nacional
y todos, loco.
Tiene que intervenir.
Ya interviene, ¿no? Interviene con el matrimonio.
Sí, bueno, sí. ¿Y cómo llegamos?
Pero, tienen que intervenir asegurando... una cosa democrática con las menas.
Un cupo. ¿Pero qué democracia mayor de la
elegida? O con los tipos, lo mismo.
Claro.
Y la vayas a un boliche y tengas la seguridad, el Estado te garantiza...
Sí.
Que vos no te vas a ir con la mano vacía.
Basta de soledad a la salida. Sí.
Entonces, se va. Se puede articular un sistema de categorías.
Claro, sí, sí, cada uno
en cada boliche tiene que haber dos o tres funcionarios que se reúnen. Viene el tipo y dice: mira, te tocó aquello.
Llevas el carnet con la cuota al día también,
claro.
Sí. 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 Hay que pagar.
Hay que,
Y el Estado
sí. Bueno, sale, no, lo cobra la FIP.
Bueno, claro,
antes de que vos te levantes la mena, por supuesto.
Bueno,
sí. Se fue a Madrid Antaro. Bueno,
¿pero qué? Pero eso no es levántenos nada, le toca la que le toque.
Tocó chao. Esa. Ya está todo arreglado, andásete el piola que te van a decir que sí.
Claro.
Dice, tiene que ser esa, le decimos. Sí, lo mismo me dijo la mina.
Claro. Cotejar las categorías.
Se llama el amor.
No, no se llama el amor eso, no. Pero uno puede rechazar porque si yo no...
Sí, pero tenés tres rechazos por trimestre.
Claro.
Un rechazo por mes tenés nada más.
Para que no se vicien.
Después te descuentan puntos.
Claro.
Porque dice, usted entra en la categoría que no hay ninguna que le venga bien.
Sí, sí.
Ahora, usted puede optar por pagar un poco más.
Claro.
Pero no admitimos eso. Porque el verdadero amor no tiene que estar relacionado con la plata.
Y no,
pasaría como pasa siempre, que las clases dominantes...
Justamente, abusan
de las mejores minas y los mejores tipos.
¿Y cómo uno asciende de categoría, por ejemplo?
No asciende de categoría.
¿Que está condenado siempre?
No, hay una sola categoría.
Ah, una sola
categoría. Una clase única, señor, como los trenes teníamos. ¿Y sabe qué? No hay más intermediarios como antes, porque antes los punteros...
Antes había categoría, que claro. Claro, todos los bacanes, y dicen, mira, quedan... 2 de séptima y 5 de novena.
Sí.
Pero yo vine temprano y sin embargo, pero ya la tenían.
Ya has visto, muchachos,
no, entonces es para todos igual.
Y bueno,
Funcionario es el que decide, más o menos.
Ah, el funcionario
tiene en cuenta
decide.
La edad, tiene en cuenta.
El encanto, tantas
lo
cosas.
Lo que a él le parece la afinidad. Funcionarios son personas de que trabajan en salud pública, visitadores médicos,
pero es que
psicólogos.
Sí,
toda gente que trabaja
en el Estado
no tiene nada que hacer.
No, bueno, señor.
Nos mandan a los boliches para armar las parejas.
Bueno, Argentina Colectar se llama esto.
Y... Argentina, un país con buena gente.
Sí.
¿Y cuánto tiempo persevera uno con esa pareja o puede terminar ahí?
No, tampoco no podemos...
Estar en todo eso, ese sería el Estado.
No, porque así como hay un cupo de rechazo...
El Estado totalitarismo, no podemos hacer esa...
No, pero señor...
Esa cosa tiránica, No,
señor.
Es esa noche, una noche más, puede ser... después podés volver.
Ah, bueno, o sea... Si hay, así como hay un cupo de rechazo, ¿hay un cupo también para encuentros? ¿O uno puede
tener? No, eso no.
No, puede decir todas las noches.
Ah, es libre.
Todas las noches. Porque eso que pone mucha plata dentro del
circuito,
interno.
Y vuelve al mercado interno.
Claro. la chiquita que vuelve, que vos te gastás en copetines. Y los boliches son todos del Estado.
Claro.
Vamos a nacionalizar...
Todos los boliches.
Todos los boliches, nada de fulano ni mengano.
Discoteca Luis María Drago,
claro,
por ejemplo.
Esa. Sí, sí. Batalla de, batalla, boliche, batalla de Cepeda.
Otra vez cancha rayada.
El tambor de Tacuadito. Sí, boliche, qué sé yo. Sipe, sipe y ayú. Bueno, esas son ideas, señor.
Claro.
Bueno, no sé si se va a poder implementar porque es un presupuesto grande.
Que tenemos muchos enemigos.
Sí, claro.
Que estamos tocando muchos intereses.
Sí. Bueno, no, los boliches están tocándole. Bueno. Y el interés del amor, ¿no? Porque.
Y claro. Son corporaciones, señor. La gente que cree, dice creer en esas cosas. Son corporaciones.
Bueno, vamos a tomar la propuesta.
Muy bien.
La vamos a tomar, la vamos a presentar
una
en el Parlamento.
Sí.
Sí, en el Parlamento.
Vuelta de Obligado no sirve como nombre de discoteca, por si acaso.
No, no, esa no.
Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí. Pero otra vez, ya dijimos.
Vestite Barton, que es hermoso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Esta semana en Para Ti, Lux de liquidación. Aprovecha las rebajas y elegí lo que más te gusta al mejor precio. Nos anticipamos a San Valentín. Te mostramos los mejores regalos, cocina para enamorar, moda de a dos y nuevas historias de amor para disfrutar. Además, entrevistas exclusivas en la playa. Flor Torrente, Diego Ramos y Vito Sarabia nos cuentan todo. Ya salió Para Ti.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Está con nosotros el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en su último año en la Corte Suprema de Justicia.
Los últimos meses ya.
Pero usted es amigo de Amado Vudú, eso está claro.
Sí.
Hace mucho tiempo.
Muchos años.
Y cada vez que está su cumpleaños es un invitado. ¿Cómo ve usted que cada año alguien saca una foto, se la publica y le pegan a usted por invitar a Amado Vudú?
Cosas que no se deben hacer. Por mí no importa, el año que viene que vengan y saquen la foto directamente, no me interesa. Lo que me interesa es que no es propio de un periodismo muy ético la bravuconada de decir, no quería que sacaron foto, acá te saco esto.
¿Usted cree en su amigo Vudú?
Yo creo en él, confío en su integridad ética, en su integridad moral, qué sé yo. Ahora, lo que pase en la justicia, y bueno, yo no puedo intervenir, la amistad me lo impide, ¿no?
Secreto de Sumario, de lunes a viernes, a las 14, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Hay gente tomando mate con yerba Amanda.
Con muchas, la que debe ser amada.
Sí, con muchas A.
Aquí hay mensajes de los presentes. Alejandro, mis hijos me pidieron un adelanto de herencia, por eso los traje a verte. Firman Edgardo, Paula y Jonathan, que son el padre de los tres. ¿Dónde están? Ahí están. Efectivamente están haciendo el adelanto de la herencia. Marco,
Familia Suetti Martinelli dice, sí. te vinimos a ver con nuestros hijos Federico y Celeste, que te escuchaban desde la panza, dice, ya pasaron los 17 años, mire.
Parece mentira.
Parece mentira.
Un embarazo largo. Hola negro, después de años de escucharte vinimos a verte, somos de Ezeiza y estamos los tres con mal de amores. Te escribo mientras discuto con mi novia por mensaje. Y ya no sé dónde escribí qué cosa. Está el abrazo de Daniela Jiménez. Te dice, no quiero verte nunca más.
Sí. ¿A dónde están?
Allá Hola, está.
¿Qué tal?
La discusión de WhatsApp. Con los emoticones tenés que responder, así es más fácil.
Qué impresión.
Sí, he visto, ¿sí? hablando de respuestas que se piden. Usted sabe que ya me saqué 5 veces un premio por ser la persona número 100.000 que...
¿En serio?
Sí,
pero qué raro.
Ahora... Es tan invasivo eso que ya no hay manera de sacarlo.
No, es muy difícil.
Usted aprieta la crucecita para piantarlo, sí. y no,
vuelve.
No se va.
No
es
se va.
Insistidor como el burro.
Sí, y además le piden una serie de datos que...
Sí, y si contestás que sí,
no.
sonaste.
Ahora, debemos estar usando la misma máquina porque a mí me pasó unas 6 veces esta semana.
Sí, siempre soy el número 100.000, parece mentira.
Bueno, dejen de molestar, le decimos a los que mandan esas cosas. ¿Quiere que llamemos al sordo? ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, por favor.
Bueno.
Aquí hay un pedido de la familia de Estambuli, ¿no? De las turcas de José Ingeniero. Un enganchado de paso doble. Yo no sé ninguno. Como
pero para,
puedo
¿cómo
enganchar
no?
paso doble que no sé.
El gato Montesco, etcétera.
Es muy difícil, pero bueno.
No, está lindo para bailar, paso doble acá yendo al canal rural.
Como no se dobla en el paso doble, uno lo puede usar para irse a la casa directamente.
Bueno, ya fue lo más el sordo que estamos
bueno.
ahí.
Y ya llega al auditorio de Radio de Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Aquí le piden para Dino un tema llamado Talib, en buen árabe, quiere decir estudiante.
¿Qué, qué?
Estudiante para
Dino. Estudiante. ¿Quiere hacerlo? No sé si me lo acuerdo.
A ver.
Vamos a ver si resulta.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, ella nunca volverá, melancolía de recordar, era de la calle Maleva una flor linda de sol, y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que aquel romance terminaría ahora que anochece ya en mí corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar, ella que aún la llora. Yeah. pienso que aquel romance terminaría ahora que anochece ya en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de tu claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar.
A ver, maestro, aquí para Lucía le pedí a mi noche triste.
Recordando a Hernán Cortés.
No menos, ¿no?
El lado, ¿no?
Percata que mi amorante es lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarregado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo un largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada y hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también su ausencia ha sentido, porque tu luz no ha querido. Mi noche triste alumbra.
Muy bien, maestro. Le demandan por acá un clásico, que es Giuseppe el Zapatero.
A ver, le voy a sacar esto. Un momentito. Espere que viene el tipo de Yamaha. Tarda un poco esto, ¿eh? Hola, ¿cómo le va, fulano? ¿Qué tal? Bien, mire, me pasa que tengo que cambiar de registro, entonces...
Tiene ahora, que contar hasta 14.
Una media hora, listo.
Etique, tuque, taque, Giuseppe el zapatero trabaja todo el día alegre remenón, masticando el toscano, perfar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme el sacrificio y así pasa la vida jugando sin cesar. Ay, si viviera mi hijo, tu madrecita buena, el recuerdo lo apena y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, con Giuseppe está contento.
ha dejado la trincheta, el hijo se recibió con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta, el vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Le dije tú que taque, ha vuelto don Giuseppe, hace ya una semana el hijo se casó, la novia tiene estancia y dice que es muy rica, el hijo necesita hacerse posición. Etiquetaque, otra vez don Giuseppe trabaja todo el día, trabaja sin cesar, y dicen los paisanos, vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiero ocultar.
A ver, Moreiras, para Ceci le piden Blackbird.
El mirlo también, ¿no?
Blackbird singing in the dead of night, take the strong winds, learn fight, all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes, learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free.
Le piden para Lady Bunny la pequeña serenata diurna.
¿Quiere que la haga?
Ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Muy lindo, muy
lindo.
El otro aniversario de la declaración de la Habana, ante la Habana, febrero 4 de 65. Bueno, maestro, ya vienen los muchachos del tiempo de show, ahí están San Diego Junior y otros, así que si quieren nos podemos ir.
¿Con qué quiere que nos vayamos?
No, ¿qué quiere usted?
Vaya con Dios podría ser.
Bueno.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. De Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 94%. Los docentes bonaerenses se declararon en estado de alerta. El titular del SUTEBA, Roberto Baradell, ratificó que ante la falta de convocatoria para discutir las paritarias está en riesgo el inicio de las clases. Los gremios bonaerenses reclamaron desdoblar la discusión salarial y que el primer acuerdo rija hasta mitad de año. Bajó el patentamiento de los autos 0 kilómetro en enero, según un relevamiento de ACARA, disminuyó el 2% respecto igual mes del 2013. El informe agrega que se debe al aumento impositivo que ahora rige para los vehículos que cuestan entre 170.000 y 210.000 pesos. Quedan pocos evacuados en los centros de asistencia de San Pedro, se desbordaron arroyos, se derrumbaron casas en la zona costera y debieron cerrar varias rutas por los anegamientos que dejó la lluvia. Se conoció el contenido del testamento de Mandela. El fallecido expresidente sudafricano distribuyó una herencia de $4.100.000 entre su familia, su personal, varias escuelas locales y su partido. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco.
No está cerrando el teléfono, muchacho.
Operación técnica, Juan Sala, Hervé González, Igor Polakow. Producción, Diego Tomasi.
Atienda que está así.
Técnica, Diego Marcelo Jorge.
Muy buenas noches. Ya... ¿Qué es lo que está pasando ahí? Me mandé la línea al aire, la línea directa.
Tenés enganchado el híbrido ahí.
¿Eh? Uy, se le enganchó el híbrido. Yo te conozco un médico para eso. Quédate tranquilo, No llores. Ah, trajiste el moderno, trajiste... Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. ¿Con sí, quién señora, estás hablando, está. Querido? ¿Con Bernardino Rivadavia? ¿Eh? Ah, está el ruido. Sí, Dios mío.
Claro que sí, sí. Sí, sí, sí. La de larga distancia era esa, ¿no?
No, era de local. Larga distancia había que llamar a la operadora. ¿Te llamabas?
Sí.
Larga distancia había que llamar a la operadora, ¿se acuerda?
No hace tanto tiempo atrás. Y yo era chico. No estábamos tan viejos.
Yo era chico que había... El telediscado fue toda una novedad, ¿se acuerda? El
telediscado directo nacional.
Sí, telediscado directo nacional con el prefijo numérico.
Sí, bueno, el prefijo sigue estando.
Pensar que todo eso fue una cosa como una revolución, ¿no?
Porque claro, es cierto, porque sin pasar por llamaba, operadora, podía llamar a cualquier lugar.
Póngale que estaba en una pensión, ¿no? Y entonces llamaba y la operadora tenía que conectar y cuando estaba la comunicación lo llamaban a uno. Para decir ¿cómo está ahí? ¿Está fresco a la noche? Dios mío. Sí, totalmente. Ya uno no sabía qué hablar, sí. Ya era una cosa de loco.
Bueno, aquí estamos, recorriendo ya una
me
nueva madrugada.
Cuando mi padre tuvo un Fiat 600, íbamos siete adentro de ese Fiat, y voluminoso, ¿eh? Porque no era una cosa,
sí.
No era una cosa así nomás, le digo.
¿Estaban batiendo el récord Guinness?
No sé, pero podía haber sido.
Nadie sabe.
Y yo recuerdo que era chico y se metió en el barro porque se le ocurrió a mi viejo ir de Mar de Ajó a Mar del Plata, pero no por la ruta, sino por un camino que había.
Interno.
Y era de tierra y había llovido y se metió en el barro. Imagínese con 7 personas adentro. El FIA era una cosa.
Pelotude.
No era una pelotude. Había que empujarlo, ¿eh? Y tuvimos que bajarnos.
Quedó encajado,
es más, quedó casi sumergido. Y tuvimos que empujarlo, lo recuerdo el día de hoy, ese momento. Al auto había que empujarlo, no a mí. Qué terrible, yo era chico en ese momento.
7 personas.
Siete personas, sí.
Qué maravilla.
Tremendo.
Y qué osadía, ¿no? Irse de
Buenos Aires. No, qué calor, además. Lo que era, la verdad que si mi viejo era un inconsciente.
De Buenos Aires a Mar del Plata en el Fiat 600.
7, ¿no? Personas, Dios mío. Yo creo que cuando nos
antes
bajamos...
Antes había más espíritu aventurero.
Cuando nos bajaron, cuando nos bajamos estaba
el intendente
el muchacho de la marca Los Cigarrillos, el aventurero ese de Camel, y nos sacaban fotos. Dios mío, sí, no, debe haber sido una cosa tremenda. Mar de Ajó fuimos inicialmente.
Mar de Ajó, al lado de San Bernardo.
Y después nos fuimos a Mar del Plata. Y en Mar de Ajó había lo que hablábamos el otro día, ¿no?